Suscríbanos a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan
desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a orar y vamos a entrar en el estudio de la palabra esta noche. Padre, te amamos y te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias. Padre, delante de ti hablamos lo que dijo el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo, en el conocimiento de lo que ya tenemos y somos en Él. Gloria a Dios. Gracias por el Espíritu Santo en nuestras vidas y gracias porque es el Espíritu Santo el que nos enseña, nos instruye, nos revela y podemos entender. Y nadie de nosotros deberíamos de decir, no entendí o no le entiendo. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias. Así lo hablamos y lo pedimos. Gracias, Señor. Ok. Está en una serie titulada Relación. Y los primeros puntos que hablé en las primeras sesiones, si ustedes se acuerdan, es que siempre la gente relaciona a Dios con una religión. ¿A cuántos de ustedes les han dicho, es que esa es mi religión? ¿Sí? O así creemos en mi religión. ¿Sí? ¿Sí o no? Siempre es así, que mi religión dice esto, mi religión dice el otro. O cuando les he hablado del Señor, alguien dice, bueno, así crees tú en tu religión y así creo yo en mi religión y cada quien cree diferente en sus religiones. Eso indica entonces que eso, la manera que ellos lo dicen, indicaría que Dios se tiene que someter al hombre, y es imposible eso. O sea, si cada uno va a creer como cree, queriendo decir, Dios está obligado a aceptar nuestras creencias, ¿será así? Pues no es así, ¿verdad? Es imposible eso. Porque no existe tal cosa. Les expliqué un poco acerca de lo que es religión. Otra manera también de definir religión el hombre busca de Dios, pero así, mira, a su manera. Y eso de a mi manera y así soy yo, para Dios no importa, no trabaja. Dios no se va a bajar al nivel del hombre. Es el hombre el que se tiene que subir al nivel de Dios. Y es... ¿Alguien diga amén? Entonces, la relación, vimos que es otro sinónimo que hablamos de comunión la vez pasada, ¿se acuerda? Dile definición de comunión, fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es que no quiero repasar, nada más quiero seguir, ya hablé la vez pasada de esto. Y uno de los errores en nuestro campo de la fe, hay veces, no siempre, pero hay veces... Es nada más querer enfatizar fe y confesiones y confesiones y confesar la palabra y fe y andar en fe. Y hay gente que ni siquiera anda en fe, anda más en la carne, anda más en los sentidos que realmente en fe. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que no debemos de confesar la palabra? ¿Cuál sería la respuesta? En ninguna manera, todo lo contrario. Entonces, la vez pasada ya vi algunos versículos que hablan de relación o de comunión. ¿A que sí? Vamos a ver un poco acerca del Espíritu de Dios, lo que es una palabra, pero no quiero usar, igual, estoy peleando y de no usar, de no quedar con ciertas palabras que traemos ya en el subconsciente, que las usamos tanto que se ha vuelto, que eso es, mira, religión, o sea, traemos religión. Si yo les digo una palabra de parte de Dios, rápido vamos a ligarlo solamente y únicamente y exclusivamente con profecía o algo así, una palabra del Señor. Y yo creo todo eso, pero no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de, cuando digo una palabra, voy a decir una impresión aquí de parte de Dios, el testimonio interno que también dice la Biblia. Vaya, por favor, a Romanos capítulo 8, en el versículo 14. Romanos 8, verso 14. Nuevo Testamento, del cual usted y yo somos súbditos. Nuevo pacto. Nota, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. Otra vez, todos los que son, ¿cómo? Guiados. Ahí estamos hablando de algo que es guía. Antes yo decía guianza, pero creo que ni en español existe esa palabra. No es una palabra en el castellano, guianza, es más bien guía. Entonces, esta es la guía del Señor. Ahora, aquí es donde comienza tu fe. ¿Ok? Aquí es donde tu fe comienza. Aquí. Aquí es donde tu fe comienza. Aquí vas a oír mejor cuando oyes y luego haz y actúas en fe. ¿Sí? Nota. Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué dice? Abba, Padre. Nota, Abba, Padre. Es nuestro padre. La palabra Abba es una palabra griega, es lo que quiere, perdón, hebrea, que es, habla de papi, papi, papá, papito. Sí, un adjetivo de cariño. Eso indica relación. ¿A que sí? ¿Sí? Verso 16. El Espíritu mismo, en mayúscula, da testimonio. Da testimonio. Ese es el testimonio interno aquí. A nuestro espíritu. Nota que el espíritu, cuando habla de la palabra espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y da testimonio a nuestro espíritu en minúscula de que somos hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo no solamente nos da testimonio de que somos, también nos da testimonio de otras cosas. Y es ahí donde tenemos que oír. ¿Y cuánta gente hace cosas? Yo te aseguro una cosa. Cristianos que se mueren en accidentes. Un ejemplo. Yo no estoy criticando, condenando, hablando mal de nadie. Nada más escucha esto. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios no les estaba avisando? No salgas. ¿Qué no? Porque ¿Dios es un mentiroso o qué? No, ¿verdad? La otra vez lo vimos, creo, sí, no sé si lo vimos en Juan 16, 13, la última parte dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir, hablando del Espíritu de Dios. ¿Sí? Os hará saber las cosas que habrán de venir. Y hay veces el Espíritu de Dios, no creas que te va a estar nada más hablando o diciendo todo lo malo que va a venir necesariamente, pero te puede hablar cosas buenas también, pero debes de oír. Alguien dígame. Cuando cristianos, por ejemplo, y esto lo aprendí mucho viajando, predicando en otros lugares, una vez fui a esta iglesia a predicar por 2 días y vi esta matrimonio joven ahí y 2 miembros más de su familia y los vi vestidos de civiles, o sea, queriendo decir que cuando yo iba a esa iglesia antes los veía con uniforme de ujier. Y las 2 días que estuve, o 3 días, 3 noches, algo así, los vi vestidos con ropa normal. La última noche se acercaron a saludarme. Eran socios de mi ministerio, o son, no sé. Y los acerqué a saludarme, y ¿cómo están? Y les dije, oye, las 3 noches que los he visto aquí, y no los he visto con uniforme. Y me dijeron así, oh, no, es que ya no venimos a esta iglesia. Ahora aquí, fíjate. Y les dije, oh. Lo primero que les digo es, el Espíritu de Dios les dijo eso. El Señor te dijo eso. Dijo, ya no venimos a esta iglesia. ¿Y eso por qué? Y luego, mira, usted no haga esto, ¿eh? No, usted no sea así. Dijo, hemos tomado tomamos la decisión de irnos hace tiempo. Muy suelto, yo no uso esas palabras en mi vida personal. Hace años el Señor me dijo, tumba esas palabras de tu boca. Eso de dos cosas. La primera es, he decidido, y la segunda es, hice planes. Y hablamos, si te fijas que usamos mucho esas expresiones. He decidido, Y la otra es, hice planes. A menos que, si le digo, yo tomé una decisión en base a lo que el Espíritu de Dios me dice o en base a la palabra de Dios. Yo no uso eso. ¿Qué no dice la Biblia? Mis planes no son tus planes, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿No dice así? Pero si no sabes qué dice la Biblia, si no sabes qué dice la Biblia, entonces el Espíritu de Dios no va a poder darte testimonio. El Espíritu Santo nunca se va a salir de la palabra de Dios. Uno de mis mentores en la fe, Papa Hagen, hermano Hagen, me enseñó esto y me dijo así, dijo, primero es la palabra escrita, como el Espíritu de Dios habla. Segundo, es por el testimonio interno. El Espíritu de Dios siempre nos habla por la palabra escrita. Es más, hay veces que antes de oír, primero es la palabra escrita. ¿Cómo Dios nos habla? Primero, por su palabra, la palabra escrita. Segunda, por el Espíritu Santo en nosotros, el testimonio interno aquí. Por ejemplo, pero también el Espíritu de Dios nos da testimonio. Un ejemplo. ¿Usted ve algo aquí? ¿Lee la Biblia en alguna área, en algún capítulo, algún versículo? Y de repente, ciertos versículos, el Espíritu de Dios arresta su atención. Y luego dices tú, men, tengo que cambiar esto en mi vida. Tengo que cambiar esta actitud. Tengo que cambiar esta circunstancia. Tengo que cambiar. ¿Sí? Amén. Alan, me mueves ese monitor porque me veo así, mira. Y me cae mal. No me gusta. Este de aquí enfrente, por favor. ¿Sí? ¿Está Alan? ¿Está Alan? Ya. Este, ¿lo puedes mover así, por favor? Ok. Gracias. Y ustedes pongan atención aquí, dejen el equipo, dejen de ellos hacer lo suyo. Ustedes no se distraigan. ¿Okay? Entonces el Espíritu de Dios te va a dar testimonio. Y ves algo, y esa es otra manera, da testimonio aquí. Da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sí? O te dice algo, y si no sabes dónde está... Si te dice algo y dices, es del Espíritu Santo, ¿dónde está en la Biblia primero? Y vas y le dices, Padre, muéstrame la palabra, por favor. Especialmente si son decisiones muy importantes. No corras con ella. No, nomás salgas, el Espíritu Santo me dijo esto y salgas corriendo. Porque también tu mente está viva y tu mente tiene una voz. ¿Ya? Tenemos mucha información aquí en la mente. Y la palabra de Dios dice, hay muchas voces en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese esto. Ahora vaya ya que está ahí en Juan, vaya al capítulo 10. Por favor, regreses al capítulo 10. Y esto usted lo puede confesar. Soy guiado por el Señor. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me da testimonio en mi espíritu. Ve ahora cómo entra fe. Ve ahora fe ahora. Fe, creí, por lo cual hablé. Si nadie dice que no haga confesiones. Nota. Vamos a empezar en el versículo 1. Juan capítulo 10, versículo 1. Si usted ve esta noche y oye bien esta noche lo que estamos hablando, ¿cree usted conmigo que muchos de nuestra juventud en la sociedad en general, adolescentes y todo, cristianos, porque muchos de ellos se portan como mundanos en sus escuelas, porque, no sé, quieren quedar bien con todo el mundo, yo no sé, pero si ellos agarraran esto en su corazón, te aseguro que iba a bajar mucho el índice de suicidios, engaños de muchos jóvenes cristianos que se vuelven homosexuales, que caen en ciertas cosas, en ciertos pecados de la carne y todo eso. Si ellos entendieran esto, si vieran quiénes son en Cristo, que el mundo no les tiene nada que ofrecer. Si los padres practicaran la presencia de Dios, iban a oír de Dios, ¿ves? Iban a oír de Dios. Esta mujer estaba diciendo en un cierto lugar aquí en los Estados Unidos, en un cierto estado, que el Señor le estaba diciendo, tu hija no debería de tener TikTok. Sí, Señor, pero todos lo usan. Y pasaron los días y aquello se empezó a hacer más grande. Y le dijo, ve y checa eso. ¿Y qué crees? Una niña de 8 años estaba teniendo comunicación con un hombre de 22 años. Y ese hombre le había dicho, mándame fotos de tus genitales. Y la niña le mandó las fotos. Pero muchos padres no toman el tiempo porque pues se escudan. Es que no pick English. Se escudan. Porque queremos ser como todo el mundo. Vivir como todo el mundo. Actuar como todo el mundo. Y somos diferentes, si entiendes que hemos nacido de nuevo. Digo una cosa, cuando el mundo, tus amistades, o gente que te frecuentaba o te frecuenta, de verdad vean que has cambiado porque eres alguien, te van a respetar. Te van a respetar. Porque van a ver algo, más bien alguien en ti, se llama Jesús de Nazaret. Nota, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué dicen? Oyen su voz. Padre, esa es una, ahora, esa es una de tus confesiones. Padre, yo oigo la voz de mi gran pastor, de mi Señor Jesucristo. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Nota, verso 5, mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Padre, gracias que oigo la voz de mi gran pastor, del Señor Jesucristo, y no la voz del extraño. No la voz de mi mente, no la voz del diablo, no la voz humana, pero la voz del Señor Jesucristo. Amén. ¿Ve? ¿Se fija? Un versículo más de acerca de guía, testimonio. Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Otra vez, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. O sea, no es, quiero decir, si eres un hijo de Dios, nacido de nuevo y creación de Dios, no deberías de hacer lo que te pega la gana, entre comillas. Yo lo que me pega la gana. De verdad, no deberías. Puedes, tienes libre albedrío, Dios no hizo títeres, pero no te va a ir bien en la vida. Qué callados están. Qué serios están. Se les diera la cara de aquí. Toda aquella... No sé, me quedé aquí porque dije, tal vez aquella sección está menos hostil, pero los noté hostiles. Y luego aquí también, no sé, tal vez para allá, a ver si me voy para allá ahorita. Los veo un poco hostiles aquí. Dios mío, están un poco carnales, ¿o qué les pasa? Bueno, ahora ¿cómo, entonces, cómo usar fe ahora? Muy bien. Puedes confesar la palabra, la Biblia, puedes hacer confesiones de la palabra de Dios, puedes confesar la palabra, etcétera. No necesitas una guía del Señor para hacer confesiones, por su llaga fui curado, etcétera, soy más que vencedor. Puedes hacer esas confesiones a diario, nada malo en eso, la Biblia misma lo dice y puedes hacerlo. Ahora, pero aquí viene el asunto. ¿Estás listo? Va a haber momentos, oiga bien esto, donde la guía del Señor y el poder de la fe van a actuar juntos y va a haber resultados. ¿Sí? va a haber resultados favorables. Bien, un ejemplo. Ejemplo, ¿está bien? Ejemplo. Hace años atrás, creo que era el 2015 o algo así. Y tuve que ir a California a predicar. Fue el viaje más miserable que he tenido en mi vida, en todas las veces, y he ido varias veces manejando hasta allá. Y fue el viaje más miserable que he tenido, el más miserable, el más difícil. Traía mucho dolor interno. Volviendo, yo tenía una cita en Sierra Vista para hacerme un chequeo que me hago cada, a veces, supuestamente es cada año, pero me hago cada 2, 3, 4 años, en fin. Y resulta que fue un viaje miserable, no dormí bien, el viaje fue horrendo, traía mucho dolor todo ese tiempo, prediqué por fe, no tenía nada de ganas de predicar, no tenía nada de ganas. No me gustó para nada. En fin, cuando volví, pues tenía esa cita. Y pues tú sabes, los médicos no son mucho de que, oh, sí. De que, o sea, ellos no te van a decir, oh, no, es cualquier cosa, no te apures, nena, ¿no? Ellos rápido se van a ir a lo peor, se van a ir a no me gusta, se van a ir así. O no me gusta lo que estoy viendo. ¿Le ha tocado, hermana? ¿Sí? Que le han dicho así como, oh, y ponen una cara, ¿no? Y están viendo así lo... Hacen cara así. Pues resulta, miren lo que pasó. Cuando estaba ahí, me dijeron, te van a hacer un CT scan. CT scan. Y cuando entré a esa cosa, me dije, ahí en Sierra Vista, el que estaba ahí me dijo, oh, cuando los hacen esto, dijo, no es nada bueno. ¿Tú crees que me ayuda eso? ¿Tú piensas que me ayuda eso? No me ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿sabes lo que hice? Empecé a orar en lenguas. Empecé a orar en lenguas. Y luego quítate la ropa y ponte no sé qué, una bata o no sé qué, pues luego en lo que me estaban dando instrucciones, ya ni me acuerdo, ni me quiero acordar. Algunos de ustedes son re buenos, tienen esas imágenes bien vivas, por eso siempre están enfermos. Pero yo no me acuerdo bien. Y la verdad ni quise acordarme, para serte honesto, ni quise acordar. Traigo locos a los de la cámara, no hayan de dónde tomar ya. Bueno, que me mueva aquí. No, acá pues me dice, no te muevas, ya no sabemos, no saben ni qué hacer ahorita. Bien, ahora, y empecé a orar en lenguas despacio, porque me estaban dando ciertas instrucciones, respira aquí, respira allá, esto, lo otro, respira. Y de repente, el Espíritu de Dios me dijo, fue el Espíritu de Dios, porque cuando yo hago esta confesión, les digo, ninguna arma forjada en mi contra prospera. Así, para mí, ¿a que sí? Hacia mí. Y sin pensarlo, ninguna arma forjada en tu contra prospera. Y fue el Espíritu de Dios. Si había algo ahí, se desapareció en ese mismo momento. En ese mismo momento se desapareció. Si había algo. Si algo había, se desapareció en ese momento. ¿Qué fue? Creí, por lo cual que hablé, pero hablé la palabra, pero era el Espíritu de Dios. En otra ocasión, era el 2011, en el mes de septiembre del 2011, era un sábado por la tarde y estaba orando en otras lenguas, estaba orando en el Espíritu, estaba orando y orando en otras lenguas. Y algunos de ustedes han visto donde vivo. Entonces estaba toda la propiedad que ahora tengo. Está la otra casa y 4 parcelas de terreno cercadas. De poco más de 2 acres cada parcela o algo así. Y el Señor me dijo, créeme por esa propiedad, todo eso. 2011. Dijo, va a ser algo que vas a usar para ti personalmente, para tu familia y para tu ministerio. Bien. Yo seguí orando en lenguas. Entonces me vine, luego voy a ir con las cámaras y voy a hacer un video acerca de eso y les voy a decir cómo me vine, cómo estuvo. Y me dijo, esto lo vas a usar, y me dio instrucciones específicas para qué usarlo. ¿Sí? Entonces yo le dije, muy bien. Ahora, Padre, dime dónde baso mi fe. Porque a la mayoría de los cristianos el Señor te puede hablar algo y se te va a olvidar. Te van a dar una palabra, una profecía y se te va a olvidar. La única manera que no se te va a olvidar es cuando la apuntas y luego la basas en la palabra de Dios. Entonces yo le dije, bueno, Padre, ¿dónde baso mi fe ahora? Entre dos versículos que me dio, uno de ellos fue el Salmo 112, versículo 3. Dice, bienes y riquezas hay en tu casa. Este es un bien para ti, para tu familia, y es un bien que vas a usar para el ministerio conforme yo te vaya diciendo. ¿Y qué crees? Hasta el día de hoy lo he usado para mi uso personal. Hay muchas de las cosas que he recibido de parte de Dios me he ido ahí por días, o un día entero, dos días. He ido a orar, a estudiar. Mis hijos usan mucho ahí para ellos, para a bañar, etc. Hay dos baños, está la casa completa. Ahí están los pastores hospedados ahorita. Ahí he hospedado a otros pastores que han venido, a otros ministros. Algunos de ustedes se han quedado ahí. Los de la televisora que van a venir se van a hospedar ahí. Amén. ¿Me fijas? Personal, familiar, ministerial. Pero eso de ojalá, pues a ver qué pasa, amalayón, no es nada de fe eso. Nada, túmbate ese vocabulario de tu boca. A menos que si usted quiere seguir operando como operan los mundanos. Siga hablando así. Pero hablar diferente es algo que usted va a decidir cambiar. No Dios. Señor, cámbiame. Cambia mi manera de hablar. No trabaja así. Ser agradecido es de usted, no de Dios. Humillarse y ser humilde es de usted, no de Dios. Dios no lo va a humillar. Es el diablo el que humilla. Es mejor nosotros humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. ¿Amén? Bueno, entonces lo que hice, estaba 2011 y empecé, gracias Señor, todos los días. ¿Vivieron? En ese momento, en ese tiempo vivían los Green, una familia, un matrimonio, se apellidaban Green, los Green. Luego de ahí se fueron los Green y de repente un día venía yo a caballo, ya había, pues, 2011, no me acuerdo cuándo fue, el 12, el 13, por ahí, no recuerdo. Todavía estaban ahí, yo todos los días, ¿ves? Está enfrente de mi casa ahora. Salía al porche, me asomaba por la ventana, iba a alguna parte, Padre, gracias, todo esto es nuestro, es mío, lo tengo por fe. Gracias, bienes y riquezas en mi casa, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Fe ahora. ¿Te fijas? Guía primero, fe ahora. Por eso les dije la vez pasada, ¿qué es más importante? Que tiene que ver con la relación. La guía viene por la relación. Si no hay relación, no vas a oír. Amén. ¿Qué es más importante? ¿Guía o fe? Pues cada una tiene su lugar. Si nada más te vas a aventar a hacer algo, por fe, por eso gente luego no funciona y dice, no, esto de la fe no funciona. No, sí funciona. Pero si no sabes, no saber es duda. Cuando no sabes algo es duda. Cuando no sabes qué hacer, pues no sé qué hacer, pues duda. Entonces no es fe. Puedo decir, pues no sé en este momento qué hacer, qué decisión tomar, pero por fe, creo que sé por fe y voy a buscar la dirección del Señor. ¿Ves la diferencia? Por fe sé qué hacer. Y luego buscar la dirección del Espíritu de Dios. ¿Alguien diga amén? Ok. Y un día venía, no me acuerdo qué año, era 2013, 2014, habían pasado como 2 años y nada pasaba. Pero yo tenía una palabra del Señor, yo sabía. Porque en cuestión de 2, 3 años puedes cambiar de opinión de acuerdo a las circunstancias. Y hay gente que así hace. De acuerdo a las circunstancias, ellos cambian de opinión. De acuerdo a qué están ellos, si no pasa algo, bueno, ahora voy a creer así. Oh, no, no era esto. Oh, ¿seguro? ¿Sabes o no sabes si era de Dios o no era de Dios? Si no estás seguro, entonces nunca usaste fe. Y parecía, habían pasado 2 o 3 años por ahí así. Y de repente un día venía a caballo, y como ya, entonces está el Glen Road y es el camino principal que hay. Luego ya entonces por donde vivo es como, no sé, poco menos de media milla de pura terracería. Y al dar vuelta a mi casa, está pues la hora que es también, ahora es una sola propiedad, las 2 casas y los 2 terrenos, pero en aquel tiempo no. Pero él da vuelta por un pequeño callejón así de que está enfrente de mi casa. La señora Rose me dijo, oh, Ignacio, ¿cómo estás? How are you doing? Pretty well. Hey, Rose, ¿cómo estás? How are you, Rose? Yeah, pretty well. Yeah. Ya me saludó, ya andas paseando caballo, yeah, bla, bla, bla. Dice, oh, Ignacio, ya nos vamos a ir este fin de semana. Él y su esposo se iban a mover, no me acuerdo a qué estado. Oh, sí, sí. Wow. Le dije, ¿y qué pasó? ¿Y con la casa y la propiedad? ¿Qué vas a hacer? Dijo, ya la vendí. Pude haber dicho así como le hacen todos ustedes, o la mayoría. Pues yo voy a la iglesia, no falto, diezmo y ofrendo y todo eso, comprar a Dios, ¿ves? Tienes que entender esto, mira, Dios no está obligado con nosotros para nada más que el amarnos. Eso de demándale a Dios. Dios está obligado. No, Dios está obligado con su palabra. No le vamos a comprar nada a Dios. Si eres dador, tienes semilla en el campo, pero no vas directo con Dios para decir, ya he dado. Así que me estás obligado conmigo. Está obligado mangos más que amarte. Amén. Y no debes ser tan irrespetuoso como muchos cristianos de la fe. Así le hacen. Pues Dios, no sé cómo le va a hacer, pero Él lo va a hacer y me va a bendecir. Digo, qué gente tan más falta de respeto y falta de honor. Dije, muchos de ellos son gente de nuestro campo. Porque la religión no sabe. Pues la religión, pues si Dios quiere, aleluya. Si es su voluntad. Así que, más bien estaba hablando de la gente de nuestro campo. Dios está obligado. Obligado, de verdad. Lo que tenía que hacer lo pagó en Cristo. Lo que te debe es amarte, aunque no nos lo merezcamos a veces. ¿A que sí? Bueno. Luego. Ok. Sí, ya la vendimos. Ok, muy bien, etcétera. En el fin de semana, en unos días más, no, para al otro día ya no había nadie. Bueno, sí quedó. ¿Quiénes vinieron después? Los Brown. No, sí, los Brown. Linda pareja. Bobby y Linda Brown. Vivieron por algunos años. Yo no decía nada, ¿ves? Pero un día me dijo, Bobby, me dijo, ahí porque está la calle, es una pequeña que es dentro de la propiedad de nosotros. que andan los carros nuestros ahí. Andaba yo allá afuera. Porque cuando digo calle, no es que es la calle así como vía pública o algo, es un callejón nuestro ahí. Y se asomó por el cerco enfrente y me dice, oh, Ignacio, fíjate que ya Linda y yo nos vamos a mover a Tucson y no sé qué. Él era un hombre militar retirado, había ido a Irak y todo eso. Sí. Okay. Y hablamos de la propiedad, ahora sí. Y yo, vamos a vender. Y era como un jueves, era un martes o algo así, un miércoles. Me dice, ven mañana y hablamos. O era como un martes, por ahí así, un lunes. Entonces, por alguna razón me dijo, te atiendo el jueves en la tarde, como a las 4 de la tarde. Pues ahí vamos, Nubia y yo. Vamos a ver los términos. ¿Qué crees que pasó? Cuando llegamos, empezamos a hablar. Y todo quedó muy bien, parecía que sí. Ahora sí, ya se cumplió. Eso fue como en el 2016. Pues ven el sábado, ya finalizamos todo el acuerdo, cuánto el precio y cómo y todo, cómo vas a pagar. Perfecto. Venimos bien contentos a la iglesia, nos alistamos, venimos a la iglesia. Tan, 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 tan. El viernes o el sábado, esos dos días, luego que habíamos quedado, no el viernes, porque el sábado habíamos quedado de finalizar todo en la tarde, de ver el precio y ver el contrato y cosas de esas. El viernes. Ahí en el otro camino de terracería que da para el Glen Road, que da para el 191, entonces para el Glen Road, me lo encuentro así. Y se para y me dice, ¡oh, Ignacio, qué crees! ¿Sabes qué? Lo bueno que no acordamos nada, no, ya vendí la propiedad. Oh, amén. Es donde tienes que poner una risa de fe, ¿ves? Praise the Lord, glory to God. Gloria a Dios, gracias Señor. Y le dije a Nubia, okay. Pues, ¿qué pasó? No sabes qué, dice, es que allá en la otra propiedad, también allá donde nos vamos a mover a Tucson, el dueño quería ya el dinero y de repente dice, fue, ¿cuánto estuviste? Ayer, le dije, casi le decía, ayer. Sí, en la noche me llamó y pues ya nos gustó mucho aquella propiedad y hablé con alguien y algo, ¿no? Le avisé a alguien o alguien le avisó a alguien, me dijo y ya me traen en efectivo todo ya. Y dije, ¿qué vas a hacer? ¿Tirarle el dedo o algo así? ¿Portarte como mundano? ¿Ya no hablarle o algo así? Ok, Bobby. Thank you. ¿Cuándo te vas a ir? No, todavía tengo que... Lo que nos cambiamos fue como en 2 semanas, 3 semanas. Durante esos 2, 3 semanas fui el vecino más nice que él tuvo. ¿De verdad? Igual, seguí tratándolo bien. Seguimos hablando, me lo encontré en el camino varias veces. Como si nada hubiera pasado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tienes una seguridad de parte de Dios. El problema con la mayoría de los cristianos es que no saben oír porque no tienen una relación con Dios, por tanto no pueden caminar por fe. Y dependen mucho de la gente. No puedes depender de la gente. Tienes que depender de oír de Dios. Amén. Seguí hablando. Pasaron 2 años. 2 años. Vinieron los... al tiempo, teníamos nuevos vecinos. Los Thompson. Y pasaron 2 años de eso. Y un día, una de ellas, de las Thompson, igual por el cerco, se acercó. Era un viernes, andábamos trabajando. Y me dijo, Ignacio... How are you? Todos ellos son anglosajones. Me hablaban en inglés y me decían, estamos platicando. Y digo, ¿sabes qué? Compré esta propiedad para mi hermana, pero esto, el otro, y se va a regresar a New Jersey. Y total que se le anda de la greña a todos ahí. Y
Yo nada más quiero recuperar mi dinero. Quédate con la propiedad. No me dijo, okay. Hablamos de precio y le dije, no me completo. Pero si me esperas. No, dijo, es que lo necesito ya. ¿Qué crees? Pero ya. Esto en los, durante los años, todos los días, 3-4 veces durante el día, está enfrente así. Enfrente. No creas que enfrente así como aquí en Douglas, en las casas, más cerca de lo que tú. Bueno, está, sí, las casas sí están más lejos de separada, pero es una propiedad ahí. Y decía, gracias, Señor, es mío. Bienes y riquezas en mi casa, todos los días. Y le dije, mira, y ¿sabes qué? Bueno, así déjalo, pues, si no es, de todas maneras, le dije, así le dije en inglés, well, anyway, the Lord Jesus Christ told me that that land is mine, so. Y el Señor Jesucristo me dijo, y luego me dijo que la tierra era mía, y luego me dice, the Lord who? The Lord Jesus. Y como ella sabe que soy ministro, pues, oh, Ignacio, me dijo, oh, ok, me hizo así, ya, es lesbiana, ¿ves? Hacía un tiempo atrás yo le había hablado al Señor, me dijo, si quieres que sigamos buenos amigos, buenos conocidos, lo que sea, no me hables de nada de eso. ¿Perfecto? Es cuando le dije, oh, Ignacio, me dice así, ok. Yeah, le dije, yeah, that's true. He told me that. Well, dice, está bien. Le dije, es verdad, así me dijo él. Bueno, y se fue. Nos fuimos, nos pedimos, nos dimos de la mano, que tengas buen día ya. Así pasó. Pasó el viernes en la tarde. En una de esas veces, como siempre, andaba buscando mi teléfono, quería llamarle a mi esposa. Y no lo hallaba. ¿Dónde estaba mi teléfono? ¿Teléfonos? Pues por fin lo encontré y vi que tenía una llamada perdida de esta señora. Y ahí mismo dije, ¿cuándo tenía yo su número? Yo ni sabía que tenía su número. Pero antes de regresar a la llamada, le llamé a Nubia. Y le dije, ¿dónde estás? Entonces, aparte, y le dije, ¿sabes qué? Me llamó Miss Thompson. Ah, sí, me dijo, me acaba de llamar, acabo de colgar con ella. Dijo que no sabe por qué, pero que te va a esperar. Bueno, yo nunca había comprado nada a crédito, una hipoteca ni nada así. Y la compré, y estoy usando mi fe, y creo que una hipoteca de 30 años la voy a pagar como en 5 o 6. Güey, ¿verdad? Nada malo que no. Amén. Gloria a Dios. Y ahorita ya tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ay? La he usado para producir ganado ovino y voy a producir más ahí. Y uso mi fe y uso esto. Pero ves, es muy sencillo. Pero si muchos, algunos cristianos batallan, que si el diezmo es de la ley, que si orar en lenguas, que si ir a la iglesia, que si no puedes ni oír la voz de Dios para eso, no vas a oír la voz de Dios para lo demás. Sí, es simple y sencillo. Si no oyes para lo mínimo, no vas a oír, lo vas a oír para lo demás. ¿Amén? ¿Simple? ¿Práctico? ¿Alguien diga amén? ¿Está fácil? Gente batalla para esto. Pero ¿qué pasa? No vas a poder oír de aquel con quien no pasas tiempo. Imposible. Imposible. Es que ando muy ocupado, entonces tus prioridades están, no están bien. El trabajo, y ¿tú crees que Dios Dios ya sabía todo eso y puso instrucciones aquí? ¿Qué no? Entonces tienes que hacer el tiempo y tienes que disciplinarte. Porque aún puedes estar trabajando o puedes estar haciendo cosas de la vida diaria y estar meditando en el Señor. Puedes usar tu tiempo para orar en otras lenguas cuando vas en el carro. Luego de ir hablando tontería y media con tu familia o tus amistades. Duda, incredulidad, muerte. Hablar como el mundo. 2-3 malas palabras, 2-3 leperadas. ¿Ya? Yeah. Alguien diga amén. Y finalmente, nunca había sacado nada con una hipoteca, nunca había. Y tuve mi primera hipoteca con el 3% de interés, algo así. Y la he usado como me dijo el Señor. Nunca he dejado de dar a la obra de Dios, nunca he dejado de diezmar, nunca he dejado de ofrendar, nunca... Esto. Lo mismo, todos estos canales de televisión que estamos, todas estas estaciones de radio que estamos, todo eso es carísimo. Los biles, los ves, y por fe tienes que pegar gritos de júbilo, pero a veces no quieres pegar, no son de júbilo, son de... Son, ¡ah! ¿Qué? ¿Que están locos o qué? Pero igual, lo mismo aplica aquí. Si los cristianos pusieran tiempo en esto, te lo aseguro, no iba a haber cristianos carnales, no iba a haber, o sea, problema vamos a tener porque vivimos en un mundo caído, pero no iba a haber las cosas que a veces oímos de los cristianos. Cristianos divorciándose, cristianos promoviendo divorcios, cristianos en pornografía, cristianos en... Cristianos. Un mundano, el mundo, hermano, se supone que el mundo no sabe ni a dónde va. El mundo es como aquello que anda con los ojos cerrados, pero cristianos, cristianos en adulterio, hombres o mujeres en adulterio, viendo cosas en las redes sociales o en los teléfonos que no debes de ver y que el mismo Espíritu de Dios te da testimonio, hey, no estés viendo eso. Amén. ¿Qué callados se quedaron? ¿Se oye bien hasta allá? ¿Sí? ¿Hasta allá? Sí. Sí, bueno, las cámaras nomás toman ciertas personas aquí, pero los que están allá atrás, ¿sí? ¿Sí se oye bien hasta allá? ¿Sí? ¿Amén, amén allá? Amén, amén, gloria a Dios, amén. Ok. Sí, porque han de pensar, nomás son para los que están ahí enfrente, nada más. No, es para todos. ¿No iban a tomar decisiones así? Hay cristianos, cantidad de cristianos que toman decisiones. Así como le dije a esta familia, ¿el Señor les dijo eso? No, es que esto y el otro. Te tengo noticias, vives en un mundo difícil donde no todo el tiempo todo va a salir exactamente como tú quieres. Y cuando trabajamos con personas, cada persona tiene diferentes ideas. Si quieres que todo sea perfecto, muérete y vete al cielo de una vez. Es la verdad. Pero estar en esta tierra, vas a batallar aún con hermanos. Dime a mí con todos ustedes. Dios los ama, yo los amo, no estoy enojado con ustedes, pero... Man. ¿Tú crees? Yo quisiera que todo fuera perfecto, que todo estuviera bien, que todo, que... Te aseguro que ahora, por más que hablo de orar en lenguas, algunos de ustedes, o en el día de hoy, no oraron en lenguas. Vamos a orar en lenguas, no tengo tiempo. Algunos de ustedes tuvieron, no hubo nada más importante que hacer, no sé, te cortaron el cable o algo, no tenías internet o algo, dijiste, voy a ver qué hago, a ver, voy a la iglesia a ver qué, a ver si ahí me divierto con algo. Lo que quiero decir es que si esperas que todo esté perfecto en tu trabajo, con los hermanos en la iglesia, si están sirviendo con tu equipo de servidores y todo, y que todo sea perfecto así, te vas a frustrar, no hay nada perfecto y vas a caer en pura hipocresía, porque si Dios te tiene que decir a ti tus defectos. Yo me sorprendí la paisada, la raza, ¿ves? Cuando estuvo, oh, Trump esto, y Trump el otro, y Trump es racista. Le digo, ¿te acuerdas cuando tú ibas a la escuela y al más moreno le decías prieto y le decías nombres y todo eso? Amén. Negro y cosas así. Somos una bola hipócrita, ¿sí o no? Y andamos juzgando a que Trump no debe decir esto y lo que tú dices en tu casa. Y si Dios te dijera y te sacara una lista desde que naciste hasta que aprendiste a hablar y luego aprendiste a hablar malas palabras y todo lo que has dicho y has hablado. No nos iba a gustar, ¿verdad? ¿Te fijas? Debo decir que para mí, y usted tiene derecho a estar equivocado en su propia opinión, voy a hacer un paréntesis, en lo que voy a decir del señor Trump, tiene todo el derecho de estar equivocado, no tiene que estar de acuerdo conmigo, y está bien, usted tiene derecho a estar equivocado en su propia opinión, pero yo no puedo estar de acuerdo con usted porque si no los dos vamos a estar equivocados. Es mejor que uno esté bien, o sea yo, y usted esté mal. Pero Trump ha sido, después de Reagan, desde los tiempos de Reagan, ha sido el mejor presidente en la historia en los Estados Unidos. Las pólizas, no olvídate de su persona, lo que Dios hizo a través de él. Amén. La nación no estaba en el caos que está ahora. Amén. Independientemente, pues me cae mal. No pregunté eso. No dije, vamos a hacer una encuesta a ver cuánto les caía bien. Dije nomás, esto es lo que voy a decir. Amén. Ahora, fíjese, Éxodo 15. Todavía, Eso te ayuda a no estar en el hospital allá con tubos. ¡Qué largo el servicio! Está más largo el allá cuando te meten al hospital, allá con los tubos metidos por todas partes del orificio, de los orificios del cuerpo, ¿sí o no? Y allá no te andan diciendo, allá quieres que te meta esta manguera por donde te ya te dije. No te, nomás te dicen, voltéate. Necesitas que... Sí, ajá, meterte todo esto por todas partes de los orificios del cuerpo. Y dale gracias a Dios que no tenemos más. Sino por todas partes. ¿Sabes que es verdad? Y a veces dando una comida que... Amén, que parece que te odian, ¿verdad? Ok, Éxodo. Sí que están, le vas a dar gracias, vas a decir, que será más largo el servicio. ¿No? Éxodo 15, versículo 26. Este hombre, no sé qué le ha pasado, lo dejé de oír, era un hijo espiritual del hermano Copeland, lo dejamos de oír porque ha sido tremendo lo último que habló. Bueno, lo último, pero arrajando en contra del diezmo, hasta dijo, voy a ir en contra de las enseñanzas de mis padres. Enseñó una gracia muy liberal. La verdad le perdí el respeto, ya mejor ni lo oigo. Y una vez, una de las veces, lo oí decir de este versículo, pero yo te lo voy a explicar bien. En Éxodo 15, versículo 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pues este hombre dijo que este versículo no nos aplicaba, porque dijo, nadie puede hacer todos los estatutos, ni la ley, está bajo la ley mosaica. Cuando lo oí, ves, aquí mi espíritu no me dio testimonio. Porque mi pastor me dijo, todo lo que leas en el Antiguo Testamento, léelo, a la luz de la gracia de Dios del Nuevo Testamento. Y estamos, ahorita dijo que los hijos de Dios oímos la voz de Él, que no. Nota aquí dice, entonces puedes extraer eso y decir, mira, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Desde ahí, ahorita vimos en el Nuevo Testamento, cómo podemos relacionar esta primera parte con este versículo, que no. Muchas veces también, ¿ves? Como esta otra hermana, un día lo oí decir que estaba creyendo a Dios y hablando sanidad por su llaga, fui curada, etcétera, etcétera, y no, la sanidad tardaba, y siguió orando en lenguas, y después oró en lenguas, y el Señor le dijo, de un asunto, le dijo, tienes que perdonar a tal y tal personas, tienes que soltar eso. Y la mujer se quebrantó delante de Dios, empezó a llorar, dijo, es cierto, padre. Dijo, eso ha hecho que el diablo use esa venida, y la sanidad no se manifiesta. Si oyeres atentamente. Y dijo, padre, es cierto. Y el Señor le dijo. Dijo, pero es que no siento perdonar. Dijo, nadie habló de sentir. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y ella empezó a decir, ¿cómo? Citó los nombres de esas personas. Y dijo, y en el nombre de Jesús las suelto. Decido perdonar. Se fue a dormir al otro día. Todo estaba bien en su cuerpo. Completamente sana, si oyeres atentamente. Y había hablado sanidad y escrituras de sanidad. Pero hay veces, pudiera ser, amén, que necesitamos también oír de Dios y entonces fe va a funcionar mejor. Ok, nota. E hicieres lo recto delante de sus ojos. La parte después de la coma. E hicieres lo recto delante de sus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos. Entonces tiene que ver con la palabra. ¿Qué negocios tiene un cristiano, o hombre o mujer, metiéndose con un hombre o otra mujer que no son sus cónyuges, cristianos, que les pegan el SIDA o enfermedades venéreas? Aquí dice, e hicieres lo recto. Digo, ¿no es lo recto eso? ¿No es lo correcto que no? Entonces, ¿por qué decir que este versículo, que porque está bajo, no lo vemos de al revés, velo bajo la luz del Nuevo Testamento. Y dieres oído a sus mandamientos. Está hablando de la palabra de Dios. Pero también cuando el Señor te dice algo, Como le dijo esta mujer, necesitas perdonar. No fue una sugerencia, fue un mandamiento de una orden. Bueno, Dios no te va a obligar a que lo escuches y a que hagas lo que te dice, pero los resultados no van a ser buenos. Y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y como ustedes saben, está hablando de las plagas de Egipto, que fue lo que pasó en aquel tiempo. Faraón fue un terco, rebelde, y Dios no podía tratar como trata ahora con nosotros. Dios no anda mandando enfermedades ni plagas el día de hoy, pero en aquel tiempo no tenía otra manera de hacerlo, porque Jesús no había venido todavía, el Espíritu Santo no estaba en nadie. Y tenía que traer juicio, y esto es lenguaje de juicio. Pero para nosotros, Él es nuestro sanador. ¿Lo puede ver ahí? ¿Sí? Es por eso que digo, en estos días hemos ministrado la palabra, hablado, orado juntos, el pastor y su servidor. Y una de las cosas que hemos visto como pastores, los pastores hoy día andan, la mayoría de ellos andan estresados. Por las redes sociales y los views y cuántos te ven y cuánta gente esto y el otro y acá y allá. Y así viven. ¿Sabes por qué? No tienen paz. Los cristianos andan así igual. No tienen esa paz. Si no tienes relación con Dios, tu fe no va a servir. Vas a nomás tirar palabras al aire. Soy más que vencedor. Y vives como más que vencido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te vienen todas las cosas como que nada lo puedes. Deprimido y todo eso. Amén. ¿Por qué? No hay paz. No hay confianza. No hay seguridad. Amén. Los servidores en las iglesias, incluyendo los pastores y otros ministerios, de dones ministeriales, no tienen paz. O van para un lado o se van para el otro, en su mayoría. Es rara la gente que está centrada. Tenemos los locos religiosos. ¡Las almas! Dijo este loco que lo entrevistaron. Unas ojerotas así. No había dormido no sé cuántas noches. Había ayunado 40 días. Estaban los huesos porque Dios lo llevó al infierno. Y Dios le dijo así, por la culpa de mi iglesia y de ti tuya. La gente está aquí con un dedo amenazador y veía el dedo de Dios. Es puro rollo. ¿Eran demonios o tuvo una pesadilla o algo así? ¿Tú crees que yo tengo la culpa de la gente que se va al infierno o algo así? No tengo la culpa. Yo hago lo mío, lo que Dios me llamó a hacer. Y tenemos esos locos, las almas y esto y el rollo y andan acabándose. Hay pastores que si no dan de comer, la gente no va. No hay nada en la Biblia que diga eso. No hay relación con Dios. ¿Te imaginas que te tenga que decir, te vamos a regalar una tableta y un iPad y vamos a rifar para que vengas? ¡Qué flojera! Se me acaban las ideas. No soy tan inteligente yo así. Amén. Tal vez dos servicios o algo, se me ocurra algo. Después en fuera ya no sé qué hacer. Ni modo que te esté aplaudiendo aquí como foca, sacando un sombrero del conejo o algo. No sé. Un conejo del sombrero o algo así. ¿Qué voy a hacer aquí? Entretenerte o algo así, como le hacen muchos pastores. No hayan qué hacer ahí. Y una vez fui a una iglesia a predicar, a todos, a los nuevos les daban galletas. Dije, wow, no, esa es la cosa, eran anglosajones, eran otro tipo de... Ajá, eran tipo, pero yo era el único paisa ahí. Dije, a mí dame marías o de animalitos, soy paisa. Pues. Y si hay coricos de mi nana, mejor. Flojera todo eso. Tienen que andar moviendo a todas las comadres ahí, haciendo una tamaliza y dándoles de tragar a todo el mundo para que vayan. Chamaquerío ahí. Se acaba un cochinero, platos desechables por todas partes ahí. No dije nada. ¿Sabes por qué? Porque así tienen que trabajar. Si es de Dios, esto va a continuar. Aquí está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Y dónde está? Si el Señor me dijo, ¿dónde está en la Biblia que te dijo el Señor? Tal vez te dijo el Señor de la tienda ya. Ajá, o el Señor compadre. ¿Dónde está eso? Andarse acabando ahí. Eso por un lado, es gente religiosa ahí. Y por el otro lado tenemos los, Los hermanos dicen, todo está bien, Dios me ama. Ellos piensan puro camping y salir y vacaciones. Ya les anda, están hasta, oran para que se adelante, para que el tiempo se acorre y el próximo fin de semana festivo para salir a comer y todo eso, ¿ves? Ellos piensan que eso es prosperidad y esas son bendiciones de Dios y porque Dios quiere que nos da las cosas para que las disfrutemos. Y es todo lo que leen del versículo, no leen lo demás. O sea, dos extremos, ¿me entiendes? Ninguno de los dos es bueno. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el es cuando estamos en las cosas de Dios, dale al 100% tu tiempo, tu atención y todo lo de Dios. ¿Amén? ¿Me estás entendiendo? Haz lo que debes de hacer bien y no te metas en condenación de nada ni de nadie. Y dale todo el tiempo y pon a Dios primero. Ora y haz lo tuyo, lo que tienes que hacer, testifica, habla del Señor a la gente, pero no lo vas a poder obligar, ¿ves? Imagínate, entre radio y televisión, el puro fin de semana, son millones de personas que alcanzamos, y ahí ponemos el mensaje para salvación, ¿ves? Yo no soy evangelista, soy maestro, pero lo que quiero decir, ¿cuánta gente nace de nuevo? No sé. ¿Cuánta gente de esa que nos vio por las redes sociales y el internet, de verdad, la vida le cambió, de verdad? Me dieron un número astronómico, ¿ves? Porque para mí, ¿ves? Yo no soy de gente de multitudes, ni de millones, ni nada de eso. Entonces, para mí es astronómico. Tal vez para otro predicador famoso aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en Douglas, ¿me explico? Entonces, yo dije, de verdad, lo dije, ¿cuánta de esa gente de verdad le va a cambiar la vida? No sé. Pero el que le cambie la vida, gloria a Dios. Sí sé que hay, porque hablo con algunos de mis socios, son tremendos. Están que le pegan una pela al diablo todos los días. Son gente que le han agarrado. Son gente que han creído. Aquí están dos de ellos. Y así. Pero no son todos, desafortunadamente. ¿Tú crees que yo dejo, oro por ustedes, como les he dicho, todos los días? Y si el Señor a veces me ha despertado en la madrugada para orar y levantarlos en oración y todo eso, lo he hecho varias veces. Pero lo que quiero decir, ya en fuera, cuando tengo que dormir, me duermo. ¿Cuántos me entienden? Sí, sí me entiendes. De repente me voy a mi cuarto y me eché en la cama. Nadie va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué? Y si alguien me va a preguntar, ¿qué tiene, pastor? ¿Por qué fue y se acostó? Tengo sueño. ¿Usted no se acuesta cuando tiene sueño? Sí, ¿no? ¿Le han dado explicaciones al medio mundo? No. No, fui y me eché porque tenía sueño. ¿Cuántos se echan cuando tienen sueño? ¿Amén? ¿Es normal? Normal, te tumbas en la cama y vamos, o en el sofá donde duermes. Entonces, ¿qué crees? Yo hago lo mío, me esfuerzo en el Señor, lo mejor que pueda hacer con la ayuda de Dios. Nunca falto a la iglesia, no ando tonterías de esas. ¿Y pero qué crees? Que porque me cansé, me dolió el lomo, ni nada de eso. Soy generoso, bastante generoso. Mi esposa y yo aquí apoyamos, damos, no nomás predicamos de que gente de hecho, lo hacemos, somos ejemplo. Pero no me ando matando por nadie más. ¿Cuántos me están entendiendo? Oro por ustedes, todos ustedes, si necesitan vernos, los vemos, los atendemos lo mejor que podemos, atiendo a nuestros socios lo mejor que podemos. ¿Cuántos me van siguiendo? Pero no voy a hacer más allá, nomás para quedar bien con quién. ¿Con quién tengo que quedar? Dime con quién. A final de cuentas, el nombre que tú me des de una persona o de personas, no dejan de ser eso. Hombres, mujeres, seres humanos. ¿Por qué voy a quedar bien? ¿Con quién tengo que quedar bien? Dime con quién. Y muchos de ustedes quieren quedar bien con su familia, con su trabajo, con su patrón, con esto. ¿Quieres quedar bien contigo? Respétalos y todo. ¿Por qué tienes que quedar bien? El hombre un día te puede fallar. Dios nunca te va a fallar. Entonces tienes que tener esa convicción. Esa convicción aquí. Qué bueno está esto. No dije que no tengamos relación con gente y que no amemos a la gente. La Biblia habla de eso. Pero mira, citamos mucho Gálatas, donde dice, la fe obra por el amor. Y siempre que lo predicamos es, la fe obra por el amor, o sea, amar a otra gente. No está refiriéndose a eso, eso es secundario. La fe obra por el amor quiere decir esto. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mira lo que quiere decir primeramente. Puedes interpretar lo otro de amar a la gente, pero obra por el amor, obra por entender el amor que Dios te tiene a ti primero. Para que puedas amar a la gente, primero tienes que entender el amor que Dios te tiene a ti. Por eso algunos de ustedes no se pueden ni ver ni pintos, y son hermanos en Cristo, ¿ves? Pues. Porque no han entendido cuánto Dios los ama. Porque cuando entiendes cuánto Dios te ama a ti, vas a tratar bien a tu hermano. Independientemente, pues es que me saluda y me aprieta la artritis. Se voltea. Dijo esto y me ofendí. Ay, tú, Chuy. ¿En serio? Simplón. Simplemente vas a amar a la gente así. Amén. Gloria a Dios. Qué callados se quedaron, ¿ves? Cuando pegas en pata de palo o en pata de verdad. Así es esto. Tienes que creerle a Dios esto. Y cuando oyes de Dios, dices, gracias, Padre, oigo de ti. ¿Sabes por qué? Porque ahorita te voy a decir algo y esto va para todos los servidores. Les va a traer una libertad y con esto ya voy a terminar. Te doy mi palabra ya. Ya, ay, gloria a Dios, pedirme al Denis. Ah, no, como se llame. No, al otro. Me decían, no hay tampoco. Al Fusiri tampoco hay. ¿Eh? Por la gracia de Dios, Douglas está vivo. Por nosotros aquí, gracias a Dios. Amén. Aleluya, gracias, Padre. Ok, fíjense una cosa. Vaya un momento a Deuteronomio, o es Éxodo. No, es Éxodo. Éxodo 3, creo que fue ahí, Éxodo 3, al principio ahí. Y eso les va a ayudar, les va. 3, versículo 12, cuando el Señor le dio instrucciones a Moisés. Empieza a leer desde el 10, mira. Y le dice el Señor a Moisés, le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, vaya al capítulo 7. Esto bien rápido. Ahorita, para que me entienda lo que dije ahorita. Yo le sirvo a Dios con todo mi corazón, pero ¿qué crees? Aquí está la razón por qué le sirvo a Dios con todo mi corazón. Hago lo que puedo, lo más con excelencia. Todo lo que esté de mi parte en este ministerio, con excelencia. Lo más que se puede, no somos lo más perfecto, pero lo mejor que se puede, hemos invertido en el reino de Dios cientos de miles y millones de dólares desde que empezamos la primera vez allá hace años en televisión, hasta el día de hoy. Por eso nunca falto, nunca llego tarde. No me ando, nomás, me voy a bajar de pastor, nomás porque me caen gordos, me dan ganas. Pero pues no puedo ser, no soy un carnal y nomás por lo que me dan ganas, ¿ves? ¿Te acuerdas lo que te dije la otra vez? Lo que le dije la otra vez de una decisión que tenía que hacer y que ya sé lo que voy a hacer y estaba orando y la hermana Mireya me dijo algo y mi novia ya me había dicho algo y luego dijo el Señor, me dijo, ahí te necesito y me dio la Biblia y me dijo, la idea, cuando el Señor mandó, le dijo, ve y vas a ver un pollino que hice, un burro joven, ¿ves? Y luego cuando me leyó ahí, leí esta parte, ahí está en Marcos capítulo 11 y luego empecé a leer eso y luego me dijo, ¿te acuerdas de la burra de Balaam? Sí. Y ya me quedé así, ya dije, ya, Señor, ya entendí. Ya me estaba diciendo burro, ¿ves? Y no me vas a decir buey. ¿Te acuerdas que el Pablo habló de los bueyes ahí en Corintios? Cuando dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. Dijo, lo dice enteramente por nosotros o por los bueyes, dijo Pablo. Entonces, dije, ahí la voy a dejar. Le dije, ya le entendí, ¿ves? Ahí estuvo, le dije, no más. Pero, ¿ves? Tienes que oír de Dios. Ahora, no más que saco ese tema ya. No lo he vuelto a sacar ya, unos meses atrás. Okay. Ahora mira aquí, Éxodo 7, y aquí viene, otra vez, verso 16. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora nos ha querido... No has querido oír. Ok. ¿Cuántos de ustedes vienen de iglesias donde cuando oyes testimonio de algunos de nuestros hermanos de antes, siempre decían, desde tal edad le sirvo a Dios, queriendo decir que nacieron de nuevo? ¿Sí? ¿Has oído esa expresión? Y, Y de tal edad yo le doy gracias a eso porque le he servido a Dios y a algunos ancianos ya en el Señor y en su cuerpo, en su carne. Dicen, desde tal edad yo le sirvo a Dios. Siempre hablan de servir, porque para ellos servir era una obligación para ganarse la salvación y el cielo. Pero realmente, ¿sabías que el corazón de Dios no era? Porque si le decía a Faraón, diles que te los deje ir porque los amo, porque los he decidido amarlos por gracia y quiero enseñarles a tener una relación con ellos. No lo iban a entender ni el pueblo de Israel ni Faraón. Dice, ¿cómo sabe? Vete a Deuteronomio ahora. Eso de servir no era el corazón de Dios. Servir es un resultado y un producto de la relación y el amor. Porque algunos podrían decir, oh, entonces no tengo que servir. No, no es esa la idea que estoy queriendo transmitir. Mira el Deuteronomio 7, versículo 6. Bajo la ley, me dijo el Señor en el 2011, te voy a enseñar a ver desde Génesis hasta Apocalipsis un Dios de gracia. Aleluya. Y tu fe va a funcionar mejor. Perfecto. Ahí está. Deuteronomio 7, verso 6. Le dijo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Aquí vea. 7:6. Léelo. No, no lo quiero leer. Sí, léelo, léelo. Porque tú eres pueblo santo que Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Nota. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Jehová tu Dios te ha escogido para qué. Dice para servirme. ¿Te dijo así? ¿Te fijaste? No, cuando dijo eso allá, no era el corazón de él. No que estaba mintiendo. Dios no va a mentir. Nada más lo que les dijo a ellos, a Faraón y a Moisés y al pueblo de Israel, era el resultado. Pero el plan de Dios era sacarlos de esclavitud para enseñarles a tener una relación con él para que pudieran caminar mejor por fe. Y no tomaran decisiones estúpidas. Nota. No por ser vosotros, le dijo. Dijo, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Porque estos se daban madera. Es que somos muchos. Dijo, cállate. Dijo el Señor. Ustedes son de todos los... Acuérdense, eran los hebreos. ¿Sí? Entonces, de todos los que los jebuseos y los eteos y los no sé qué y los esto y los eos y toda la bola de feos, ellos eran los más pocos, pero se daban madera, ¿ves? Así como ustedes se la dan. Yo camino por fe, voy a la iglesia, no falto, oro en lenguas, diezmo, hago esto, hago el otro, hago aquel. Debes de hacerlo si tienes una relación con Dios, hazlo por fe y los resultados son maravillosos. Lo deberíamos de hacer sin darnos tanto paquete. Y esta gente se daba paquete. Somos muy numerosos. Cállate, le dijo el Señor. Mira, aquí les dijo. Les cantó la neta, se deprimieron. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Toma, qué pela, ¿no? Man, como un globo, así como eso que andamos reventando, eso que nos manda China. Vámonos. Qué desinfle. Aunque ya. No, reventando globos, ya no sé ni de qué andan haciendo estos gobiernos. En fin, es otro tema. Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró. ¿Por qué? Sino por cuanto Jehová os amó. Alguien diga amén. ¿Por cuanto Jehová qué? Te amó. Te amó por gracia, no porque eres muy chulo, por tu linda cara y todo, porque seas muy especial. Porque te hiciste la cinturita así y te pusiste unas bolas así. Eso. Lo están hablando para que te quieren besar. Ten unas bolotas así. Van caminando y parece que andan haciendo buches. Cuando van caminando. Para que les digan en las redes sociales que qué buena estás. Qué buenota. Y ellos, gracias. Celulares. La foto. ¿Tú crees que a Dios así como, uy, Dios, qué impactante? Así como que Dios, ay, qué buena estás. ¿Tú crees que Dios piensa, es pura basura todo eso? Delante de Dios, un día vamos a estar delante de Dios, va a ver la basura que es todo eso. ¿Tú crees que a Dios lo impresiona? La gente, los hombres, traigo la troca y el otro tonto, ¡qué perrona! ¡Ay, Dios, desde, ay, qué perrona tu troca! ¡Uy, las llantas! De 25 pulgadas los rines, los 25, sí. Tú pides todo eso. ¿Tú crees que impresionamos a Dios con eso? ¿Sabes qué impresiona a Dios? ¡Fe! ¡Fe impresiona a Dios! ¡Aleluya! ¿Oíste lo que dije? Un corazón que ama a Dios, que lo respeta. Una persona que camina por fe. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No estoy diciendo que tampoco andes con la unción de la chimoltrufia y ya tienes 3 días que no te bañas. ¿Ves? Hasta los zorrillos no te quieren acercar. ¿Eh? Zorrillo aquel Pepe Le Pew, cállate, no te saca la vuelta. Dice, ¿por qué los hermanos me saludan con un gancho en la nariz? No, tampoco estoy hablando de eso. Pero hay gente que pone unas miradas en cosas externas que ni al caso. Sí. Nota, ¿lo ves aquí? Sino por cuanto Jehová, ¿qué dice? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado, mira, de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, que le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero Dios no quiso usar su tiempo, es decir, para que tengan una relación. ¿Cuál si los egipcios no sabían de eso? O adoraban puros dioses por miedo nada más. No tenían una relación con nadie. ¿Cuánto me están entendiendo? Ellos no iban a entender ese lenguaje. Ellos entendían servitud nada más. Servicio por miedo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces le dijo ese lenguaje. Claro, servir es importante, pero servir debe ser un resultado, un producto de nuestro agradecimiento a Dios. Amén. ¿Cuántos pastores usted ha conocido como pastor, o sea, o ha sabido, se ha enterado que han dejado la obra porque hoy los hirieron los hermanitos de la iglesia? Ay, no me tratan igual, no me mandan regalos en mi cumpleaños. Y... muchos, ¿verdad? Si no nos valoran, Dios nos valora, Señor nos valora, gloria a Dios. Debe haber gente que nos valora. Pero digo, gloria a Dios, pero si no, Dios nos valora. Dios valora. Dice la Biblia que Dios recuerda mi ofrenda. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ya lo voy a dejar ir para que descanse esta noche. Que duerma en paz. No que descanse en paz, dije que duerma en paz. ¿Eh? Ya me está matando. No, dije que duerma. Es todo lo que dije. Gracias, Padre. Aleluya. Ah, no se quieren ir, abran la Biblia. Dije, pónganse de pie, pues, a ver. Sí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque para siempre es tu misericordia. ¿Estás entendiendo esto? ¿Ves? Dios no quiere cochina religión, religiosos, quiere gente que lo amemos, que hagamos las cosas porque hemos entendido su amor, hemos entendido lo que ahora somos en Cristo.
Esperamos que hayas disfrutado del estudio bíblico. Para más información sobre nuestro ministerio, visite nuestro sitio web mpfccc.com. O escríbanos a info@mpfccc.com y síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Palabra de Fe.